¿Qué es eso de podcast?
Es lo que tú deberías estar haciendo. ¿Eh? Ya que eres la reina del streaming, you should be doing podcasts.
¿Están grabando?
¿Están grabando?
¿Grabando?
¿Grabando?
¿Estoy grabando? ¡Vamos! ¡Ok, vámonos!
La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cueva, la cueva de Álvaro Cueva. Yo soy el hombre más feliz del universo porque de que nos vamos a reír, nos vamos a reír. ¿Con qué? Con Si te mueres, te mato. Y aquí están sus estrellas, mi Susana Alexander, reina del streaming adorada. ¿Cómo estás?
Yo feliz de la vida de estar aquí contigo en tu cueva, me encantó, ¿eh? De aquí no quiero salir.
También saludo con toda mi admiración, con todo mi amor, mi Abacela Robinson, preciosa. ¿Cómo estás?
Feliz de verte en persona después de tanto tiempo de no verte, pero siglos.
Pero además, recibo con mucho placer. Es un privilegio tener aquí a uno de los mejores productores de teatro de México, el maestro Guillermo Vigers. ¿Cómo estás?
Ay, Álvaro, gracias por esa presentación. Feliz siempre de platicar contigo. Es un honor, de verdad.
¿Qué manera de llenar el teatro? ¿Qué manera de triunfar con Si te mueres, te mato? Acela, ¿de qué trata? Porque además el nombre es como muy raro, ¿no?
Es como el típico dicho mexicano, ¿no? Sí, si algo te pasa, te mato. Sí, si te mueres, te mato. Pues es una obra muy divertida. Es una obra de humor negro, que es el que más nos gusta y nos saboreamos los mexicanos, ¿no? Y pues se trata de la manera en que uno es capaz de hacer lo que sea por continuar trabajando, por no perder el trabajo. Y más con este rollo de la edad que siempre ha habido. Que después de los 35 ya es difícil conseguir trabajo y ya siendo de la tercera edad es casi imposible mantener, ya déjate tener, conseguir un trabajo nuevo. Entonces, pues son las aventuras de dos cuidadoras.
Estas dos mujeres que somos cuidadoras de una viejita de 90 años, pero es serbia. A duras penas le entendemos, pero bueno, ahí le hacemos cosas y la complacemos, pues como debe de ser, ¿verdad? Cuando estás de cuidadora, yo hasta canto, le bailo, todo le hago, con tal de pobrecita viejita. Ella, muy gentil la viejita, muy gentil.
Tengo que hacerles una confesión. Tuve el gran privilegio de ir a la primera función.
¿Qué querías? ¿Que te mandara un telegrama cantado para prepararte emocionalmente? Se murió y ya.
Pues sí, pero es que tantos años.
Pues sí, justamente cuando uno tiene tantos años es que suele morirse.
No, quiero decir que tantos años cuidándola. Pues uno ya se siente como de la familia, ¿no?
Les juro que desde Chespirito en 11 y 12, que yo no veía algo que vi con ustedes. La gente gritando de risa. O sea, me estoy acostumbrado a que se carcajeen, ok. A que se rían, ok. Que comenten, perfecto. No, acá eran gritos de risa. ¿A qué lo atribuye Susana Alexander?
Es que yo creo que dijo muy bien una señora, es que va de una sorpresa en otra sorpresa en otra sorpresa. Entonces la gente ya se ríe, ya hasta de nervios, y está sentada al borde de su sillón. No, nada de que se vienen a dormir con nosotros. No pueden. No es pueden bonito. Porque pasan muchas cosas.
Es que, ¿sabes qué? Es como que de pronto el público se vuelve niño otra vez. Porque la comedia te lleva a esa parte, ¿no? Te lleva a una parte hermosa infantil que todavía tenemos la semillita adentro. Y al escuchar esa reacción del público, te sientes como si estuvieras en una obra infantil. Y es maravilloso cuando sientes esa franca respuesta, ¿no? Que no tiene filtro, porque hay veces que cuando hay poco público son más intimidados, les da más pena. Pero hay veces que no les da pena para nada porque se sienten acompañados en la carcajada y eso ha sido el caso.
Ustedes construyen un clima de confianza. Entonces ustedes permiten que uno se abra acá en la butaca y haga cosas que normalmente no hace en otros teatros. Porque sí, de repente nos podemos parar a bailar, que está muy de moda, a cantar. Pero liberarnos, yo creo que no cualquiera, ¿eh?
Ay, es que estamos como no la creemos, nosotros estamos jugando. Y entonces, pues, entonces la gente también le entra al juego. Todos estamos jugando, el público y nosotras.
Quiero que el público entienda la magnitud de esta obra. Guillermo, recuérdale a la gente, tú como gran productor de teatro, ¿qué has hecho? Porque me consta, eres muy joven, pero tienes una carrera brillante con puro éxito tras éxito tras éxito. ¡Qué bárbaro!
Te lo agradezco mucho. Mira, he tenido el privilegio, después del señor Manolo Fábregas, de ser el productor que más ha trabajado con Susana Alexander. Entonces, hemos hecho juntos 8 obras que, gracias a Dios, le han interesado al público, entre otras, Yo, Madre, Yo, Hija, con Mariana Garza, Cómo envejecer con gracia, que en primera instancia hicimos con doña Blanca Sánchez, que en paz descanse, después con Normita Lazareno. Trajimos un monólogo que protagonizó nada más y nada menos que la señora Vanessa Redgrave, que fue el año del pensamiento mágico, donde tuvimos 14 semanas a reventar el Teatro Ofelia. Hice la obra Rojo con Víctor Trujillo y Alfonso Dosal. Yo soy mi propia esposa con Héctor Bonilla. También con el propio Héctor Bonilla, ese musical que se llamó La Fierecilla Tomada, en el que lo acompañaban Jacqueline y Chantal Andere. Y junto con Juan Torres tuve el privilegio de convertirme en el primer mexicano en 2011 en producir un musical en Broadway, que fue Godspell. Entonces, cuando la señora Alexander me manda este libreto, lo vi desde dos puntos de vista como para decir, esto tiene que suceder. Uno, para ti que sabes ver televisión, yo te diría que este es el capítulo de mujeres asesinas que no se le ocurrió a Pedro Torres. Ahora, para la gente que gusta del teatro mexicano, yo diría que esta es la historia que no se le ocurrió al maestro Hugo Argüelles. Uh-huh. Y nada más como teaser, les puedo decir que uno de los títulos con el que los autores uruguayos Fernando Schmidt y Cristian Ibarzábal ofrecen esta obra para públicos de otras latitudes distintas a la suya es El Freezer, que quiere decir el congelador, porque pues verán por qué deberían de estar anunciados Susana Alexander, Acela Robinson y un congelador de 2 metros de largo en escena, como un tercer personaje fundamental.
Pero, Guillermo, además, tú venías de una temporada muy especial, muy espectacular, coproduciendo grandes cañonazos como Jesucristo Superestrella. Este título tiene que significar algo especial para ti.
Sin lugar a dudas. Yo le agradezco infinitamente a Alejandro Gou la confianza que en mí depositó, porque ahora somos una compañía de 18 personas haciendo Si te mueres, te mato. Con mi compadre Alejandro Gou manejaba yo a 126 elementos. Y era yo responsable, de pronto el día que Belinda me hablaba, amanecía fónica, que venga el otorrino, que Yair no alcanzó a tomar el vuelo de, bueno, viene la josa, la suple María León. Estamos hablando de esas carreras. Estamos hablando de que de pronto con Enrique Guzmán viviré siempre agradecido por la disciplina con que decidió regresar al teatro tras una ausencia de 40 años. Y me daba infinita ternura verlo llegar al ensayo y a la función hora y media antes, siempre en compañía de su manager y de su esposa y con su mactrío de la tienda que todos conocemos. Como un niño, es de mi equipo.
Fíjense nada más todo lo que hay detrás de esto. Susana Alexander, ¿cómo conociste esta obra?
Es que me la mandó el señor Schmidt. Yo creo que le han de haber dicho algo de mí. Y entonces me la mandó. Entonces pues la leí así como con, ¿no? Y dije, no sé. Y la volví a leer. Dije, a lo mejor yo estaba en un mal día. Más vale que la vuelva a leer. Y eso fue lo que hice. Y al segundo día dije, no, esta obra es fantástica. Ya comencé a... Y dije, quiero hacer ese papel porque el señor Vigers quería que yo hiciera el papel que hace Acela.
No,
dije,
no,
yo quiero hacer este otro.
Es que claro.
Les juro que cuando yo la vi, pensé casi que el papel te lo habían escrito a ti. No. Además, Susana, Guillermo ya nos contó de dónde venía. Tú venías de algo que yo nunca dejaré de reconocer y de admirar. De haberte convertido en la reina del streaming.
La reina del streaming.
Tú, a tu edad, con tu trayectoria, con tu prestigio, fuiste creadora de contenidos por encima de cualquier niñito influencer de 24 años. Y bueno, todos los meses nos sorprendías con algo distinto.
Y todavía tengo más.
¿Por qué se trata de elegir a la pareja adecuada? Bueno, he dicho elegir, pero creo que si quiero ser exacta debo cambiar el verbo, porque en este país las mujeres no elegimos. No.
A ver, ¿cómo te sientes regresando al gran teatro con Acela, con Guillermo, después de haber estado en línea.
No, no, feliz, estamos muy contentas, nos queremos mucho. Esta mujer y yo la quiero muchísimo, muchísimo, Acela. Soy muy feliz en escena, soy muy feliz afuera de escena. Y con Guillermo, de veras, nos sentimos así como madre e hijo.
Sí. Sí. Yo que vengo atrás en el carro los veo, haz de cuenta que estás viendo a mamá e hijo. Y es una relación tan, tan, tan cercana, tan...
Que te incluye a ti, porque cuando uno llega al teatro, te digo, siente cosas.
Claro.
No es como ir a cualquier otra obra. No, aquí sientes este amor, sientes este respeto hacia el público, sí. Sientes la calidad del montaje sin dejar de ser la experiencia más divertida y alucinante de la temporada. Sí. Acela, tú venías, me consta, de mucha tele, de mucha presencia superestelar. ¿Cómo fue que llegó esta obra a tus manos? ¿Cómo te la ofrecieron? ¿La buscaste? ¿Qué ocurrió?
Yo creo que a veces buscas las cosas cuando las deseas. Un día me llamó Guillermo.
¿Ya se conocían?
Sí, porque le felicito como todos los actores, sus obras. Gracias. Y siempre sigo lo que hace, pero nunca había trabajado con él. A Susana, la maestra, la conozco desde que estaba montando su segunda temporada de Requiem por un Imperio en Chapultepec hace más de 30 años, 32 años más o menos. Y yo he seguido obviamente su carrera como todo mundo, ella no tenía ni idea de quién era yo. Y pues Guillermo me hizo el favor de invitarme y cuando me dijo que sería con la maestra, dije sí, sin leerla. Y después me dijo que éramos nada más las dos y dije, esto es la lotería. ¿Por qué? Porque no solo tienes que envejecer, tienes que mejorar como actor siempre. No puedes dejar de aprender y de refinarte y de todo. No son tres libros y te subes y... No es solo la carrera, porque pasan los años y ya estoy cómoda haciendo esto porque me la creen y ahí me quedo, sino es seguirte retando. Y cuando encuentras a alguien como la maestra, con esa energía, ese amor, esa entrega, dices, de aquí lo único que voy a sacar es aprendizaje, voy a salir mejor actriz, definitivamente. Y es lo que siempre he buscado.
Muchas personas del público... Te adoramos por una larga trayectoria de personajes súper fuertes, ya sabes, villana, carácter, haciendo comedia, o sea, como que a ver, cuéntanos esto.
Los antagonistas yo creo que son los que mejor sentido del humor tenemos en el mundo, la verdad. Somos bastante graciosos. O sea, a mí me gusta siempre en los antagonistas que yo meto, meter un poco de sarcasmo, de ironía, porque... Creo que es una manera de sobrevivir tanta maldad. Ahora, esos personajes se me dan muy fácilmente con esta cara y esta voz. No. Es fácil que me llamen para antagonizar, pero lo que más me gusta es la comedia.
A pocas figuras respeto tanto en el mundo del espectáculo como a Susana Alexander. Y delante de ella te voy a preguntar algo. ¿Por qué no eres la Glenn Close mexicana? ¿Por qué no te hacen tus películas? ¿Por qué no te hacen...? Es que...
Te amo.
¿Por qué? Siendo quien eres y teniendo este talento.
Te amo mucho. Yo creo que mucho tiene que ser culpa mía porque no he sabido nunca llevar unas buenas relaciones públicas. Y en este mundo eso es importantísimo, el PR. Y yo nunca, al contrario, soy políticamente incorrecta. Tú lo sabes, no me gusta dar entrevistas, nunca voy a una alfombra roja. Soy demasiado como guardada y para que tengas eso en este país tienes que ser muy popular, ¿sabes? Estar muy visto, muy para que te llegue ese tipo de oportunidad. Ahora, como Glenn Close, yo te amo, pero pues Glenn Close en México le habrían operado la nariz y le hubieran puesto chichis.
Gran verdad. Gran verdad. Guillermo Vigers, productor. Háblanos de la otra parte. Tienes a una directora mujer que está haciendo con estas luminarias realmente un ping-pong.
¿Qué tal la maestra Amezcua?
Dinos.
Aquí existía la convención desde un principio de que no es una obra que pretenda hacer que la gente se vaya reflexionando del teatro ni que tuviéramos que comparar con autores como Eugene O'Neill, Tennessee Williams o como muchas veces los directores dicen con sorna, no había que ir tras el estudio de la teoría de la papaya cósmica. Entonces llega a mi vida desde tiempos de José el Soñador, que protagonizó Carlos Rivera, una extraordinaria directora residente mexicana, Leticia Amezcua, que yo veo cómo ha luchado y luchado, y de pronto siempre la tienen en las producciones de televisión como asistente, como coach. Y un día le dije, oye, léete este libreto. Es que yo nunca he dirigido. Y le dije, pero yo te voy a dar la oportunidad. Es para Susana Alexander. ¿Cómo que voy a dirigir a la maestra Susana Alexander? Le dije, yo confío en ti por una razón especial. Amas el teatro, eres muy disciplinada y tienes sentido del humor. Aquí es fundamental. Un director sin sentido del humor no nos sirve de nada para este texto.
Es creativa. ¿Por qué? Porque, mira, es una criatura que ella creció haciendo a los Muppets. O sea, Plaza Sésamo. Entonces, imagínate, conoce la comedia y lo que es la fantasía del ser humano desde lo más infantil, desde lo, y desde ahí lo maneja con una pureza y una sencillez que hace que el libreto sea respetado como es.
Susana, ¿no? Ayúdame a que la gente que nos está viendo, a que las personas que nos están escuchando, aprecien el trabajo de dirección de esta gran mujer.
Ah, no, no.
¿Cómo les monta estas escenas donde hablan y contestan, y hablan y contestan, y hablan y contestan, y no
pero,
pierden?
Pero, voy a decir, nos respetó muchísimo, porque ella llegó, me acuerdo bien, dice, me dice a mí, aquí vamos a el primer día, el segundo día. Vamos a esto y luego voy a montar esto. Ya traía montada su obra. Así es que ella ya había hecho su trabajo. Nada de que ahora nos vamos a sentar 73 días, ¿verdad?
Sí.
A estudiar, ¿verdad? Porque esos son los huevones, señores, que no trabajan en su casa. Uno tiene que trabajar en su casa y ya tiene que traer montada la obra. Eso es como, bueno, al menos así. Así fui educada yo en Inglaterra. Él ya sabe, Guillermo sabe perfectamente que yo soy 21 ensayos y estreno. Ya no quiero ensayar un día más. Un día más no te ensayo. Porque así es como debe de ser si un director es bueno. Y ella ya traía. Pero entonces era muy linda porque dice, mira, voy a montar este. Dije, no, no vas a montar. Sabes que nos vamos a seguir porque sabes que traemos todo. No, 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 síguete. Y entonces me sigo, claro que síguete. No, 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 ya, esto ya pasó. Vámonos. Y así, entonces ya para la primera semana ya estaba toda la obra montada. Por supuesto.
Entonces ya nos daba pinceladas. Quiero que hagas esto aquí o esto acá. Puede funcionar.
Ya. Porque ya nosotras, pues montado. Somos dos locas. El gran talento de esa mujer es ver que tiene... Cuando tú eres director, si tienes muy buenos actores, nada más los dejas. Y son maravillosos. Los actores son maravillosos. Y entonces hacen cosas increíbles. Y entonces te aportan. Y dices, hasta coraje te da algo. Dices, ¿cómo no se me ocurrió a mí eso? La verdad.
Sí. Cueva de Álvaro viaja en dos sentidos. Como programa y como podcast. Nos puedes ver en NMás Media y en VIX. Y nos puedes escuchar en nmás.com.mx, Spotify, Amazon Podcast, Deezer, Google Podcast y Apple Podcast. Son contenidos distintos. Sí vale la pena que le campechan eso, ¿ok? Ahora, Guillermo Vigers, ¿no te dio miedo trabajar con esta obra? Porque finalmente estamos en una época muy rara de corrección política. Uf. Y cuando de repente el humor negro, y ¡ay, qué miedo!
No, bueno.
Yo sé que todo el mundo anda muy sensible y que la sensibilidad de la generación cristal, bueno, en ocasiones puede producir la reacción que uno no quisiera. Sin embargo, aquí yo dije, por encima de cualquier cosa, para mí la premisa de las 26 obras que he logrado montar hasta el momento ha sido llegar con un actor, con una actriz y decirle, este es el piso en el que estás parado, vengo a movértelo. ¿Cuál es tu zona de seguridad? Vengo a sacarte de ella. Por ejemplo, con mi queridísimo Víctor Trujillo, dije, señor, vamos a hacer la cosa más solemne del mundo. Vamos a hacer a un pintor expresionista, alcohólico, con trastorno bipolar, pero no se vale que ande arrastrando las palabras ni de que se tambalee contra las paredes. Esto es serio, 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 serio. Igual a Héctor Bonilla, cuando hicimos Yo soy mi propia esposa, que era su obra número 126 y tenía que hacer 35 personajes. Dije, aquí cree usted que está parado, ¡pum!, para afuera. Y ahora traer a las señoras con el background de los grandes dramaturgos griegos, en el caso de la señora Alexander, en el caso de la señora Robinson, teniendo un bagaje que incluye a García Lorca, a Edward Albee, vámonos a divertir, vámonos a hacer algo lúdico que la gente no espera ver, y por eso es que recibe también a estas dos grandes mujeres haciendo este contenido para toda la familia y que detona en grandes carcajadas.
¿Cómo desarrollas este olfato para detectar qué es lo que quiere ver el público mexicano?
Voy a citar una respuesta de Carla Estrada, que ha hecho grandes productos para la televisión. Alguna vez le preguntaron, ¿cómo sabes que esta es tu siguiente novela. Y ella dijo, en la primera cuartilla. Me pasa lo mismo. En la primera cuartilla, la segunda, yo digo, ¿cómo están hablando? ¿Cómo es el lenguaje? ¿Quedó planteado el conflicto? Sí, eso no es. Así de fácil. Y hay veces en que a mí me dan ganas de adentrarme en aguas oscurísimas, como el año del pensamiento mágico, que era un tratado sobre el duelo. Yo soy mi propia esposa, que de pronto la señora Alexander decía, oiga, ¿de verdad le va a interesar a alguien la supervivencia de un travesti en la Segunda Guerra Mundial? Echémonos el clavado. Digo, esto es entrar al casino todas las noches y girar la ruleta y tener una sola oportunidad de que la gente venga o no venga, de que la obra interese o no interese.
Yo tendría que ser el peor periodista de México si no pongo sobre la mesa una verdad. Tú eres hoy como Pedro Infante. El cine, tus trilogías, ¿qué otra estrella, además mujer, además de tu generación, puede presumir de tener el éxito global que tú tienes con las películas de la abuela?
Eso es una maravilla, porque el otro día los jóvenes son los que se me acercan gracias a eso. Yo le agradezco tanto a Luis Arrieta y a los güeros, y al maravilloso Javier Colinas, que yo llegué, pues me hicieron, ¿no? Ya tenía yo el papel supuestamente, pero yo no conocía a Javier Colinas. Entonces yo llego y yo lo tenía que convencer de que yo quería usar peluca, no mi pelo. Entonces dije, mire usted, yo le voy a enseñar mi peluca. Usted no, ni siquiera sabe, pero y paz, que me la pongo. ¿Ve usted? Entonces esto debe ser, porque la otra forma, bueno, total, el pobre hombre ya sobrecargado de el Alexander dijo, pues sí,
que se la ponga.
Sí, que se la ponga, que haga lo que le dé su gana con tal de quitármela de encima. Entonces, no, pero siempre fue para Vieles Fellini. Yo sono Giulietta Massina. Y ahora, tutto che facciamo è una cosa, è l'Oscar, e questo è bellissimo, facciamo così. Cada escena che facciamo, oh, bellissimo, eso fue. Oh, mi querido. Y entonces él también, yo era su, pues sí, su Giulietta Massina, y él era mi Fellini.
Me voy a casar.
¿En serio te quieres casar con el jardinero?
Claro que me quiero casar con Julio.
Y no es personal, Julio.
No hay problema, Dani.
¡Un, dos, tres, cuatro!
Disfruta tu boda.
¿Verdad que va a haber otra película del fantasma de la abuela?
Pues había por ahí una idea, pero no me han vuelto a llamar. Digo, no lo han acabado de hacer.
¿Necesitamos eso o Guillermo Vigers, la película de Si te mueres te mato, no te hagas?
Ay, sería fenomenal. De hecho, la película de Si te mueres te mato, de hecho, estoy torciéndole el brazo a los autores para que vengan a México. Porque me conmueve la sencillez de este autor, vaya, de uno de ellos, de Fernando Schmidt, cada semana. Guillermo, mucho éxito para las funciones de esta tarde. Que es un hombre de apenas 58 años, pero habla con este acentito como si fuera lo último que va a hacer en la vida. ¿Cómo nos fue ayer, Guillermo? Estamos intentando ir a México. Y le dije, pues vengan, porque una apuesta así no la van a encontrar, a pesar de que ya hicieron la obra en 9 países... No se da como en maceta tener a 2 actrices esta oportunidad de tener a una Susana Alexander y una Cela Robinson juntas y con la gente reaccionando favorablemente. Ellos esencialmente son escritores de televisión. Concuerdo contigo, deberían de pensar en darle el brinco al cine.
Es que es un material valiosísimo, y con estas mujeres además, bueno, se potencia de una forma increíble.
Y hay que rescatar el humor, ¿no crees? Hay que dejar de ser tan susceptibles. Y recordar que lo que nos ha sacado adelante siempre es el humor negro que nos caracteriza.
El humor negro y esta visión hacia el público.
Dijo a Cela Robinson.
Me lo dicen porque soy una neuras, pero tengo muy buen sentido del humor.
Pero hay algo que yo celebro. Es que finalmente Guillermo Vigers, productor, es una obra actual, moderna. Hablas de la tecnología, hablas de estas videollamadas, hablas de estas cosas que teatralmente como que no están muy vistas.
Totalmente. Es una obra tan actual como fresca y que tiene lo fundamental, que quiere decir una premisa no explorada para una comedia de enredos. Y mira que yo he sido fan de los grandes taquillazos del señor Ortiz de Pinedo, como Sálvese quien pueda, Batas blancas no ofenden, Que no se entere el presidente. Dije, wow, y los autores lo resuelven solo con 2 personajes. Entonces, Esto conecta con el público de todas las edades. A pesar de que mucha gente, una vez que entra al teatro, podría decir qué cosa tan tétrica, todo lo contrario. Todo el mundo entra al juego a divertirse con las dos señoras y sale a recomendarla porque no hay quien la pase mal. Todo el mundo dice, claro, he pasado por esta situación de tener que contratar o conocer a la cuidadora de alguien mayor y depender de esa persona. Y pues en el nombre sea de Dios, a lo mejor pues no son necesariamente enfermeras, son cuidadoras, son mujeres que están a cargo de ir a pagar el recibo del teléfono, mujeres a cargo de ir al supermercado, que en esta ocasión pues es lo que une a estas dos mujeres, ¿no? Los turnos que alternan para cuidar a una extranjera que decidió pasar sus últimos días en nuestro país.
Lo que más le celebro es que es una obra diferente. Nos la pasamos...
Bizarra, dijo un amigo.
Muy bien dicho.
Eso es la palabra.
Muy
bizarra.
Bien.
Bizarra.
Porque no sé si les pase a ustedes, pero yo voy mucho al teatro y estoy harto, porque aunque tengamos no sé cuántos cientos de obras a la semana en Ciudad de México...
Sí, México es de los primeros lugares mundiales con más calidad de teatro.
Pero la verdad es que terminas viendo lo mismo. Hay mucho tono que se repite y esta cuestión como de certeza de voy a reponer la obra de hace 15 años que fue la reposición de una de hace 30 que fue...
El refrito ahora en escenario.
Me pone muy mal. Hacela, ¿cómo te sientes tú al estar participando en algo innovador?
Feliz, porque sí, tiene un tono completamente distinto a lo que estamos acostumbrados en sin criticar en su mayoría lo que es la comedia. O un sonsonete, o un albur, o un... Estamos yendo a la franco humor negro. Entonces, es algo que tienes que tú como público estar escuchando y pues sí depende mucho de... del tipo de humor que tengas en la cabeza, pero la mayoría pues nos gusta. Como decía yo el otro día, mira, comedia es drama más tiempo. Si yo ahorita me caigo por las escaleras y se me sale el fémur, va a ser un drama. Pero si tú lo practicas en 2-3 meses, va a ser muy gracioso. Así somos.
¡Zas! Me encanta. Guillermo, ¿con qué nos vamos?
¿Con qué nos vamos? Con que afortunadamente el teatro, después de 2 años en que la pasó tan mal, en medio de tanta incertidumbre, está más vivo que nunca. Están vivos los actores, está vivo el público, están reaccionando en tiempo real. La ficción se está construyendo noche a noche para ellos, junto con ellos.
Y están saliendo de la cueva, de tu cueva. Así es que aguas, porque el negocio se te acaba. Así es que empieza a ver cómo les los mandas con tortas y todo, pero están saliendo de la cueva. La gente está queriendo salir. Y curiosamente me dijeron, no están yendo al cine, están yendo a los teatros y a los museos, para que sepas, la gente.
Eres una
me encanta
reina.
Verte. Y eso, los esperamos en el mejor lugar para tener una comunión en sociedad, es el teatro. Vamos a reírnos juntos, vamos a olvidar un ratito nuestros azotes personales y vamos a entrar en terapia. Es muy importante reír.
Susana Alexander, ¿qué le dices al público que no ha ido al teatro después de estos 2 años y medio pandémicos?
Lo que le digo a la gente, va a salir usted iluminado, porque luego yo ya digo, usted vino a huevo, ¿verdad? A ver, ¿quiénes vinieron a huevo? Y entonces sí, hay que levanta la mano y dice así, con cara de... Dije, no se preocupe, cuando salga de aquí va a salir con otra cara. Y efectivamente, cuando le digo, al final le pregunto, ¿y qué tal? Dice, hace así, señal de para arriba, el dedo. Sí, y feliz de sonrisa. Le dije, iba usted a salir iluminado. Salen iluminados, salen felices, salen... No lo pueden creer, el final es tan maravilloso que salen con cara de ¿what? Todos así. Y luego a recomendarnos porque es sensacional lo que estamos haciendo.
Felices, muy felices. Gracias.
Gracias.
Susana Alexander, Acela Robinson, Guillermo Víjes.
Álvaro, gracias.
Gracias, Álvaro.
Y felicidades por este éxito maravilloso. Teníamos ganas de algo así. Que viva el teatro, que viva el teatro mexicano, que vivan ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Gracias por el podcast. Lo pude decir.
Todas hermosas.
Gracias.
¡Vámonos!